Quedamos abiertos a las preguntas que tengan para hacer. Ricardo, que te quedaste con una gana de hacer una pregunta en la de inglés.
¿Qué tal, Mario?
¿Cómo
No,
andás? Buen
bueno,
día.
buen día. Yo preguntaba en la de inglés, que Alejandro ahí respondió el tema de, bueno, qué posibilidades que Argentina vuelva a los mercados emergentes, pero vale la pregunta igual, ¿qué les despierta el resultado de las elecciones en términos de lo que se viene en volúmenes, en participación de extranjeros comprando local? ¿Qué cambia o qué no cambia para Vima?
¿Sale vos?
Bueno, gracias. A ver, obviamente un seteo de expectativas mucho más alto, la mayor confianza en que van a seguir las transformaciones de Argentina, las transformaciones siendo en el corto plazo la reforma laboral y fiscal. También para el año que viene, pero para el segundo semestre, la reforma previsional. El gobierno ha dicho varias veces que eso incluye alguna forma de ahorro privado, mayor incentivo al ahorro privado a través de alguna estructura de fondos de pensiones privados, no volviendo a FJP, pero algo con compañías de seguros o con fondos comunes de inversión tipo Estados Unidos. Todavía no está claro, pero esas expectativas son altas. Siguiendo con la transformación, se había parado en el último trimestre las privatizaciones por un tema también de confianza de largo plazo. Estos cambios de expectativas positivas también afecta minería principalmente. Me parece que Oil and Gas ya estaba muy lanzado todas las inversiones. Había mucho RIGI esperando del lado de minería. Y se notaba que algunos proyectos como litio, que son de más corto plazo, esos arrancaban, pero los de más largo plazo como cobre, había uno solo de tres que había tenido aprobación. Entonces, creo que en definitiva todo lo que es los resultados del domingo le dan mayor probabilidad de ocurrencia a grandes inversiones que deberían transformar la economía real, deberían resolver el tema de falta de dólares de Argentina y por lo tanto eliminar los riesgos de sudden stop que hemos sufrido en las últimas décadas. Ahora, la parte laboral y fiscal, perdón, deberían, por otro lado, todavía no está claro cómo van a ser esos proyectos, pero esos dos cambios deberían ayudar al resto de la economía, de vuelta, no tanto minería y oil and gas, que están en un camino por ventajas comparativas, en un camino mucho más seguro, pero el resto de los negocios, de los sectores que atienden más el mercado interno y tienen menos ventajas competitivas, necesitan ese tipo de nuevas regulaciones para poder seguir creciendo hacia adelante, ¿no? Así que creo que en resumen es eso. Todavía no vemos mucha participación de extranjeros. Hemos visto en la última semana, sí, en la compra de acciones de Vima, donde el volumen promedio diario pasó de 1 millón en septiembre a 10 millones esa primera semana. Todavía vemos que más allá de Vima es poca la ocurrencia o la participación de inversores extranjeros. Comparando con el periodo anterior de Macri, había muchísimo en renta fija que no vemos hoy, en renta fija local. Esa es otra oportunidad que creemos que a medida que se liberen las restricciones del mercado cambiario, esa es otra área que debería crecer. Y bueno, el lado de las privatizaciones que de vuelta se vuelven a acelerar en cuanto a AISA y NASA, esas también deberíamos ver entonces que benefician el tema de la negociación de equity localmente.
Bueno, mil gracias.
Hola.
Mario. Ah, bueno.
Ah, dale, dale.
Bueno,
Bueno,
dale,
yo,
¿cómo
bueno.
andás? ¿Qué haces, José? ¿Cómo andás?
¿Cómo
Buenas
estás?
noches.
Buen día.
Buen día.
Felicitaciones por los resultados, muy buenos.
Gracias.
Una pregunta rápida de números como para ver si podemos tener el dato. La caja al cierre, haciendo un cálculo rápido, me da algo así como 300 millones de dólares. Quería ver si el cálculo rápido, mirando el balance, está ok. Y después una pregunta, si querés, más conceptual, es si vos mirás en los últimos tres, desde el 2022 para acá, volumen promedio tradeado de acciones en dólares se viene duplicando. De acá más luce difícil que se duplique, pero con el ánimo que hay hoy en día, podría haber chances de que crezca fuerte de nuevo el año que viene. Entonces, quería saber si ustedes tienen alguna proyección o sensibilidad a algún aumento en el CAPEX, pensando en sistemas, en caso de que veamos un crecimiento fuerte en el mercado, que ya estaríamos superando fuertemente volúmenes de los mejores momentos de Macri, ¿no?
Bueno, si querés te contesto y si me equivoco en la matemática me corrige Ale. Nosotros teníamos 272 millones de dólares al fin del segundo trimestre y a eso sumar el resultado que tuvimos durante este mes y te dan un poco las cuentas que vos estás diciendo. Y en cuanto a los volúmenes, nosotros tratamos, en cuanto al CAPEX, fíjate que nosotros hemos anunciado 25, 24 millones de dólares en CAPEX, en inversiones en sistemas para los próximos 3 años. Gran parte de eso ya se hizo durante este año y estamos pensando entre, te diría, 8 o 10 millones de dólares por año en inversiones en CAPEX. Hoy por hoy, como te comentaba, nuestra capacidad instalada de trades está al 50%, o sea que todavía tenemos margen para que crezca fuerte el volumen y la cantidad de operaciones y poder acomodarlo, pero siempre estamos trabajando para que poder acompañar el crecimiento del mercado argentino. Si va a crecer muy fuerte acciones o no, no te lo puedo decir, sería como Gaia. Nosotros creemos que hay motivos para que pueda crecer todo el mercado, sobre todo por la diversificación que tiene la base de revenue de BIMA. Como decía Alejandro, todavía no tenemos inversores extranjeros fuertes ni en equity ni en fixed income, con lo cual los drivers de crecimiento están ahí. Ale, no sé si querés sumar algo que me faltó, me equivoqué.
No, no, está perfecto.
Perfecto, ¿sabes qué? Te molesto con la reiteración del principio porque se me cortó medio ahí internet. Cerraron el 2Q con 270 palos.
De 270 palos y eso suma lo que ganamos este Q,
Y
pasado a dólares.
perfecto. Y menos el dividendo, ¿no?
Menos el dividendo, claro, pagamos 50 mil millones de pesos de dividendos, que depende del tipo de cambio que uses, te da 35, 37 millones de dólares.
Listo.
Exacto.
Perfecto, muchas gracias.
No, a vos.
Hola, Mario, Ale, ¿cómo
Ariel,
andan?
buen día, ¿cómo estás? ¿Qué
¿Cómo
decís?
andás? Mucho gusto, no te conocía. Yo tenía un par de preguntas, un follow-up sobre eso. ¿Qué piensan hacer? A mí también me da un número similar, alrededor de 300 millones de dólares, como la caja estable, digamos, que pertenece a los accionistas de BIMA. Y asumiendo que estos números se mantienen el año que viene, el mercado genera mucho free cash flow. ¿Qué es razonable? ¿Qué tienen pensado hacer sobre ese stock de caja? Me parece demasiado alto para el tamaño del balance financiero. ¿Es posible que hagan algún dividendo extraordinario o cuál es el uso posible? Y otra pregunta que tenía es, ¿qué están pensando respecto de un posible merger con A3? Digamos, ¿qué sentido hace en Argentina que haya dos mercados que estén operando? Entiendo que no hay un overlap total entre las operaciones de uno y otro, pero me da la impresión que hay mucha sinergia de costos que se podría obtener y están en un momento, como decías, digamos, previo a una posible explosión en el mercado de capitales de Argentina, ¿no? Entonces, sé que es una discusión y demás larga, pero me interesaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre ese segundo punto.
Perfecto, Ariel, empiezo entonces con esa última pregunta. Sí, nosotros creemos, lo hemos reiterado muchas veces, el modelo de Brasil creemos que es el más apropiado para Argentina en el sentido de que haya un solo mercado. Y a diferencia de Brasil, y con más razón aún, nuestra competencia está en Nueva York, que tiene en realidad el 70% de los volúmenes. Nueva York, bueno, y Chicago también con los derivados, obvio. Con lo cual tiene más razón todavía que el mercado local sea lo más eficiente posible. Estamos de acuerdo con tu mirada y un poco lo que decía antes. Argentina tiene una necesidad de inversión entre 20 a 25 mil millones de dólares por año por los próximos, casi la próxima década, para poder ser exitosa en minería, en oil and gas, generación y distribución de energía eléctrica, y lo que se está hablando también de aprovechar el frío para los servidores, etcétera. Con lo cual, tanta necesidad de financiamiento hace que, por supuesto, el mercado tenga que ser lo más eficiente posible, ya que todas esas fricciones reducen o aumentan el costo de financiamiento al final del día, ¿no? O reducen la inversión del que está aportando. Así que al ser un intermediario, la eficiencia es un todo y es nuestra meta, y estamos de acuerdo con vos en que cuando miramos a tres, la verdad que el overlap es muy bajo en cuanto a revenue, en cuanto a productos, con lo cual las ventajas vendrían del lado de eficiencia, y no solamente reducción de costos, sino más bien eficiencia en tener un solo punto de entrada para los participantes. Las mayores ganancias vienen por aportar menos garantías. Este último trimestre en que el central estuvo muy activo en futuro de dólar y estuvo activo en Bima, muchos participantes nos decían que estaban usando demasiadas garantías por tenerlas en los dos mercados, etcétera. Con lo cual, pasa por un concepto más amplio de eficiencia, no solamente de costo. Eso ha sido así en todos los países, o sea, es un camino que está muy bien definido y que hemos mirado y hemos analizado en muchas otras instancias. Así que nosotros estamos a favor de eso, por supuesto. Tiene que haber voluntad de las partes, así que eso vendrá en algún momento en base a conversaciones y estar más cerca, buscar ambos lo que queremos, que es el crecimiento del mercado de capitales local. Y la otra pregunta, ¿me la recordás, Ariel?
El excess cash, Ale, que
En el
tiene
excess cash.
caja.
Entonces, sí, los mercados en todas partes, y bueno, tomamos el primer paso, lo tomamos con el levantamiento de la restricción de caja de valores a fin del año pasado. Ya hicimos una distribución grande, lo hicimos rápidamente y sin mucho análisis de cuál era el capital mínimo que necesitamos. El capital mínimo operativo va bastante más allá del capital mínimo regulatorio. Las regulaciones locales no exigen mucho de capital regulatorio, con lo cual estamos terminando nuestro análisis de capital mínimo operativo y de riesgo que necesitamos, y nuestra intención es poder pagar los dividendos más altos posible hacia adelante, o los buybacks también. Es decir, sabemos que hay accionistas que prefieren recompra de acciones, así que lo estamos viendo a nuestra nueva política de distribución, tanto de la parte de pagos como de la parte de recompra.
¿Alguna otra pregunta? Recuerden que la presentación y el audio de este encuentro lo vamos a subir hoy a la tarde a la sección de relación con inversores de BIMO. No sé si Rodrigo se quiere conectar, porque veo que se está conectando al audio, pero no sé si es para hacer alguna pregunta. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradecemos nuevamente a todos por haber participado en este encuentro y que tengan todos muy buen fin de semana.
Hasta luego, gracias.
Saludos.
Gracias.
Gracias.